En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanjar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy nos acompaña el profesor Juan López y que viene a conversar con nosotros el tema de cine y balance epocal con la película Youth, la juventud, de Paolo Sorrentino. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes a sus auditores. Encantado de compartir nuevamente aquí en Radio Universidad con ustedes.
Bueno, conocido el profesor Juan López. José, Youth.
Exactamente, La Juventud o La Giovinezza, estrenada el 20 de mayo de 2015 en el Festival de Cannes, escrita y dirigida por Paolo Sorrentino, con producción de Carlota Caroli, Francesco Sima, Nicola Giuliano y varios otros coproductores. Música de David Lang, fotografía de Luca Bigazzi, montaje de Cristiano Travaglili, casting de Shahin Beik, Laura Rosenthal y Ana María Sambucho, decorados de Noel Godfrey, y entre los intérpretes encabezan Rachel Weisz, Paul Dano, Harvey Keitel, Alex McQueen y Michael Caine. Argumento. Dos amigos septuagenarios, Fred Ballinger y Mick Boyle, están de vacaciones en un lujoso balneario suizo lleno de excéntricos personajes. Allí llega un emisario de la reina Elizabeth II que concede a Fred, compositor retirado de música clásica, la orden de caballero y le pide que pueda interpretar su famosa pieza, Simple Song No. 3, en la boda del príncipe Philip. Pero Fred declina la oferta, indicando que no está interesado en volver a la escena. Por su parte, Mick es director de cine y está trabajando en el guión de su último film que considera su testamento. Ambos reflexionan sobre sus vidas mientras sus recuerdos se van opacando y el futuro se les aparece como más limitado.
Profesor, dos directores que están proyectando su obra final, que es, no sabemos qué es lo que son.
Bueno, uno de ellos es un director de cine, el otro es un director musical. Amigos, ¿cierto? Rivales de alguna manera durante la juventud por los amores de una joven muchacha y que se encuentran de alguna manera en el ocaso de sus carreras y también en los momentos, no digamos finales de su vida, porque son personas que gozan todavía de buena salud, pero están a puertas de ese momento en la vida en que se empieza a mirar en retrospectiva y se empieza a ponderar las cosas importantes de lo que ha acontecido. Entre las cosas importantes, no solo las buenas, sino que también las que no se hicieron, los errores cometidos. Que esto es curioso porque hay que tener esa edad, hay que estar en esa etapa de la vida para poder comprenderlo probablemente. Pero se ve lo acontecido como algo forzoso. Yo recuerdo que en unas clases de filosofía o de metafísica hace muchos años atrás un profesor nos colocaba el siguiente ejemplo. Lo que va a ocurrir a continuación en los próximos instantes es algo contingente. Podría ocurrir o no ocurrir que alguien tocara la puerta, por ejemplo, ¿verdad? Pero una vez que eso ya ocurrió, nosotros lo tenemos que ver como algo necesario. Es decir, ocurrió indefectiblemente y no hay nada que lo pueda cambiar. Esa perspectiva es interesante en la vida de estos dos amigos.
Y Mick Boyle lo reseña eso. No se puede cambiar.
Así es.
Sí, pues además tenemos que están como en un ambiente algo literario o cinematográfico, ¿no? Digo literario, recuerda exactamente a algunas de las ambientaciones de novelas, ¿no? Como La Montaña Mágica, aunque desde una nota un poquito posmoderna, ¿no? Con los excéntricos que también habitan en ese balneario, ¿no?
Son algo así como unas termas, un balneario, dices muy bien, ¿cierto? En Suiza, un lugar muy exclusivo, y hay, sí, yo diría que hay un tono irónico en la presentación, pero muy cuidado, muy sutil, ¿verdad? Hay una cierta ironía. Los pasajeros del hotel, de estas termas, ¿verdad? Conforman una variopinta acuarela de caracteres, entre los cuales Hay un actor que está buscando el tono para encarnar un personaje muy complejo que al final del filme se nos devela que está preparándose para interpretar a Adolfo Hitler, ¿no? Hay un personaje que aparece muy de vez en cuando, muy circunstancialmente, y que parece ser Maradona, ¿verdad? En una enésima recuperación de desintoxicación. Y también un matrimonio aparentemente mal avenido, pero no tan mal avenido como se nos revela después en algunas escenas un tanto sorprendentes, ¿no? de otoñal pasión que hay entre esos cónyuges, si es que lo son, porque ahí uno se pregunta si realmente serán cónyuges o no. Es decir, hay un variopinto reparto de personajes, y en ese contexto, ¿verdad?, en esa especie de retiro, de casa de retiro, están justamente Michael Caine, quien está acompañado durante buenos pasajes del filme por su hija, quien le recrimina mucho la relación que él tuvo con la madre, a la cual habría dejado abandonada. Le reprocha ciertos excesos de juventud, entre otras cosas, aparentemente algunos devaneos de carácter bisexual, ¿no es cierto? Sin embargo, en otro momento del filme se nos aparece tan como un amor de tanta devoción la de él por su mujer, y es curiosa esa especie de injusticia que hay en la película, de verdad, de que la hija sea tan severa, con unos argumentos y unas razones que parecen muy atendibles, y por otro lado él estoicamente, digamos, permanezca en silencio cuando en realidad le guarda un profundo amor a esa mujer y todavía la cuida, digamos. Es muy extraño eso.
Es uno de los motivos, además, por los que él rechaza este ofrecimiento, ¿no?, del el legado, el embajador de la reina, ¿no?, de interpretar la pieza, ¿no?, que le piden que exactamente que haga para esta boda, ¿no?
Porque en principio parece ser el rechazo de un director ya bastante pagado de sí mismo, que no, que no quiere que lo fastidien. Pero finalmente se revela que él no quiere volver a tocar porque de alguna manera se considera tan comprometido con su mujer que no quiere volver a tocar esa pieza para nadie más.
Por otro lado, Harvey Keitel está en pleno proceso de maduración de una película que no acaba.
Y lo divertido es que está acompañado por jóvenes creativos, ¿verdad?, que lo asesoran, están en la búsqueda de dar con un argumento, con un guión para un filme. Le llueven ideas, algunas geniales, algunas bien estrafalarias y poco interesantes, hasta que él de alguna manera se da cuenta de que esa película no se va a hacer nunca en realidad. Y me parece curioso que es de esa clase de proyectos que uno acaricia largamente y que al final de los tiempos, digamos, quedan finalmente como una especie de, qué sé yo, de posibilidad que uno soñó con concretar, pero nunca llegó a realizarse.
Como recuerdo un poco a ese también esa persona que tenía esa pretensión de hacer la gran obra en la novela La Peste de Camus, ¿no? Y que tiene quizá que ver también con esa idea de que a veces las grandes obras tienen que ver más con la espontaneidad, tienen que surgir a lo mejor no tan concebidas, ¿no? Porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
Bueno, ¿qué no le ha pasado que está tratando de escribir un articulito más o menos digno, ¿verdad? Y en eso tarda años hasta que al final dice, esta cuestión no la voy a escribir nunca, porque esa manía de volver siempre y rectificar, corregir, ¿cierto? Tratar de ser creativo, tratar de ser original. Y como tú muy bien dices, parece ser que esas otras tareas que se asumen con, no digo con menos expectativas, pero probablemente con una aspiración más sencilla, son las que resultan más abordables. Y si llegan a convertirse en una gran obra, llegan a convertirse en eso a posteriori, en realidad. Entonces, eso es lo que valida nuevamente esta especie de mirada hacia el pasado, ¿no es cierto?
Por otro lado, está la conversación que tiene con Jane Fonda, que le dice que sus películas anteriores no han sido muy buenas.
Claro, Jane Fonda aparece allí en un personaje bien, bien divertido, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Una actriz al que es presentada como una diva, pero una diva que va cuesta abajo en la rodada y que aprovecha este reencuentro para, digamos, enrostrarle todo el resentimiento que ella guarda con él como director. Y justamente ahí sale el tema de que esas películas no han sido tan buenas como él cree que ha sido su filmografía. Pero en definitiva es esto que nos pasa de alguna manera a todos, digamos, cuando echamos un poquito la mirada hacia atrás y aquellas cosas que a veces pensábamos que hicimos bien, que fueron nuestros logros, probablemente a los ojos o bajo la mirada de otras personas, ni es tan meritorio como nosotros creíamos, y a lo mejor ciertos errores o fallos tampoco fueron tan graves como uno pensaba.
Tal vez inconscientemente había cosas que le pesaban, ¿no? Entonces, aunque él no lo exteriorizara, ¿no? Y por eso las dos cosas. Uno, primero, ese afán por hacer esa especie de testamento cinematográfico, uh-huh. y luego el trágico desenlace que va a tener exactamente la existencia de este director, ¿no? O sea, sí, no lo acaba de asumirlo directamente.
Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que encanta de la película es precisamente este permanente diálogo entre el presente, lo que es la historia de cada uno, y cómo esa historia cómo se puede lidiar con ella una vez que es inmodificable, que es un pasado que curiosamente se va modificando. Recuerden ustedes que hay un momento en el cual ellos recuerdan, hacen memoria de una muchacha de la cual estuvieron ambos enamorados. Uh-huh. Y como son amigos, ¿verdad? Y hay un grado de confianza suficiente, uno le pregunta al otro por si efectivamente tuvo algo más íntimo con ella. Y el amigo le confiesa que al final de sus días la verdad es que ya no recuerda si eso tuvo lugar o no.
Bien, José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para La Juventud, de Paolo Sorrentino?
La música de David Lang, nacido en 1957 en Los Ángeles, aunque él reside actualmente en Nueva York, estudió en Stanford y después como graduado en la Universidad de Iowa. También agradeciendo el que un profesor, Martin Genet, estuviera en su antigua universidad y le motivara a estar en lo que él dice la época dorada, sus mejores años en esta Universidad de Iowa, ¿no? Obteniendo posteriormente su doctorado en música en Yale en 1989, casi tres años después de haber fundado la organización musical Bangonacan en el 87, que fundamentalmente trata de presentar música moderna de concierto en un ambiente también más o menos informal, ¿no? Por un lado, hay que ver que ha hecho bastante música de escena, ha merecido el premio Roma, por ejemplo, en una ocasión en el 91 de manera muy distinguida, el Pulitzer en el 2008 por su pieza The Little March Girl. También hay que destacar la nominación al Oscar, a los Globos de Oro y al Critics' Choice Award en 2016 por la canción Simple Song número 3 de la banda sonora de esta película, Juventud, que no vamos a poner porque es un poquito más larga de lo que exactamente permitiría nuestro espacio. Así que lo que vamos a poner es la pieza, además un poquito excéntrica, que se llama Wood Symphony, Sinfonía de los Bosques. No se asusten si parece un poco rara, así como unas campanas, etcétera, pero que es muy interesante de escuchar esta pieza, ya decimos, de David Lang para la película La Juventud o Youth de Paolo Sorrentino.
Seguimos en Rodaje junto con el profesor Juan López, que conversa con nosotros el tema del cine y balance epocal con la película Youth, La Juventud, de Paolo Sorrentino. Profesor, ya vimos las motivaciones más o menos de Mick Boyle, personaje Harvey Keitel. Fred Ballinger. Michael, ¿qué desea? ¿En qué está ahí?
Yo creo que respecto del personaje de Fred Ballinger, que es el que encarna a Michael Caine, este destacado actor británico, ¿no? Sí. Bueno, me parece a mí que en él hay que destacar lo primero, que es una gran actuación. Él es un gran actor, pero en este filme creo que él despliega una sapiencia de actor muy destacable, porque se trata de un personaje bien contenido, donde la fuerza histriónica de su performance descansa muchas veces en una mirada reflexiva, ¿no es cierto? Y que muestran el talento de un actor, porque no hay aspavientos, no hay recursos adicionales, no hay efectos especiales. Bueno, me parece a mí que él está en un proceso de transformación de alguna manera. Pese a que, como decíamos, está en la declinación de una carrera, ¿verdad? Está en el ocaso de sus días, pero hay una suerte de transformación porque, de cierto modo, ¿verdad? Él se da un tiempo para conversar con su amigo en un grado de confianza y de fraternidad, que parece que en otras épocas no se había dado de la misma manera. También aparece una valoración de esta soledad, recorrer, caminar en el bosque. Está esta vuelta a ver a su mujer. Y finalmente la aceptación de volver a la música. Entonces, hay una especie como de reconciliación, me pareció a mí, digamos, de reconciliación con algunas fases de su historia personal.
Es fascinante además lo que sugiere la película con respecto a este pasado de como esto el personaje de Michael Caine, y también un elemento interesante el hecho de la como decíamos antes, las críticas que la hija le plantea, ¿no? Y que también insinúa lo que sería en la época actual un poquito una cierta vuelta o unas ciertas nuevas propuestas de conservadurismo, ¿no? En un cierto sentido una especie de repliegue frente a la juventud que ha tenido este compositor, que se ve quizá era más, algo más abierta, quizá más desafiante a lo establecido que en los parámetros actuales.
O sea, las críticas que le formula su hija precisamente hablan de una especie de un reconocido director, una estrella, ¿verdad? Internacionalmente muy valorada, y de una vida con algunos excesos, ¿verdad? Y claro, parece que en ese momento en el que se encuentra en este balneario, hay un retorno como a lo fundamental, ¿no es cierto? Hay un retorno a admitir las limitaciones de la propia existencia, y esto se da en algunos momentos. Bueno, el cine, desde luego, como el arte, tiene la riqueza de poder sugerir o de connotar a través de pequeños elementos simbólicos. Hay una escena donde él está en la piscina con su amigo, están conversando, ¿no es verdad? Y aparece una de las personas que está en el balneario también, que está alojada allí, que es una Miss Universo, ¿verdad? Y que es de una belleza sublime la mujer que llega y cruza frente a ellos, ¿no es cierto? De modo que el contraste entre la corporalidad de ellos, de hombres ancianos, ¿verdad? Y la exuberante belleza y juventud de esta mujer provoca un contraste muy elocuente. Y de alguna manera la mirada, no sé si decir resignada, pero serena de Fred Ballinger, Michael Caine, bueno, nos habla de una cierta madurez ya de la alcanzada por un individuo, probablemente consciente de sus limitaciones.
Por ahí yo creo.
Que no se ve tanto hoy día, antes era más tradicional, pero que es verdad. Hoy tal vez no confiando en la medicina o otras cosas, ¿no? Gente no confía en que, según a qué edad, ¿no? Es importante el sentar la cabeza en el sentido de tener claro cuáles son las limitaciones de uno, ¿no?
No, pero lo que, bromas aparte, lo que se ve ahí, ¿verdad? Es el despliegue de una. Hay que ver el film.
Sí, porque el cartel engaña. Esto es lo que sale en el cartel normalmente,
claro,
y la película parece que va de otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Pero es una escena muy sencilla, diríamos, ¿verdad? Donde la belleza espectacular de esta actriz, que es Madalina Diana Genea, entiendo. ¿Verdad? Es casi un acto de contemplación por la belleza, como. Yo sé que esto es exagerado decirlo así, de esa manera, pero parece un acto casi de contemplación de la belleza femenina, exclusivamente.
Pero no hay que,
sí, sin duda.
Pero no hay que dejar de lado que son artistas, y la sensibilidad de ellos es muy distinta a la que tenemos nosotros.
Nosotros los historiadores, decirte.
Habla por ti, a lo mejor.
No me cabe ninguna duda de que es bien diferente, profesor. Pero bueno, en el caso de estos artistas, desde luego que no les es ajeno el encanto femenino y naturalmente que ellos lo aprecian y lo valoran. En ese pero es una escena que evocadora. Yo no sé si a lo mejor la estamos sobreinterpretando un poco, pero es de las cosas buenas que tiene el filme, porque hay que decirlo, la fotografía, ¿verdad? La elección de las locaciones es espléndida. Yo diría que estéticamente es una película deliciosa desde el punto de vista visual.
Y los actores, ¿eh? Ahí tenemos los jóvenes, Paul Dano, Rachel Weisz.
Claro.
Yo hasta qué punto si costaría más el contratarlo, fue una cuestión así más como de amigos, que este director tenga ya esa capacidad.
Bueno, muchas veces los actores confiesan que participan en algunos proyectos por el interés que el guión suscita en ellos. Yo creo que en este caso no he escuchado nada al respecto, no he leído nada al respecto, pero me imagino que el guión debe haber pesado considerablemente, porque es un filme muy interesante y que además hay que señalar para quienes se interesen luego en verlo, que narrativamente también tiene una cierta originalidad, porque utiliza de manera muy, muy comedida, pero recurre a ciertos toques surrealistas en determinado momento.
Sí,
¿no?
Es rara, sí, pero claro. Muy interesante.
Claro, porque se toma ciertas libertades, le da un toque onírico a algunos pasajes, sí, en que tú no distingues si parece ser una licencia que el director se toma para subrayar o para expresar algo de la narrativa del filme, o bien podría ser algo que le está aconteciendo a uno de los protagonistas en una vivencia muy peculiar, muy subjetiva. Entonces, eso lo hace interesante también por otras razones adicionales, digamos.
Así es. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Jude, de Paolo Sorrentino?
Ya decimos que David Lang es quien se hizo cargo de la banda sonora y que ha trabajado en pocas pero muy destacables bandas sonoras, ¿no? Por ejemplo, en los arreglos que él hizo para el Kronos Quartet en sus piezas que tocan en la banda sonora de Requiem for a Dream. Y también hay una de sus piezas que aparece en La Gran Belleza, también otra película de Paolo Sorrentino, ¿no? Aparte de que también en la primera película que ha dirigido Paul Dano, también ha compuesto la banda sonora de Wildlife. Pero nos vamos a quedar con la pieza del conjunto de Retrocets Sister Band, que se llama You've Got the Love, y que escucharemos a continuación parte de la banda sonora de la película Juventud, o La Juventud de Jude, de Paolo Sorrentino.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Just don't care. You got the love.
I throw my hands up in the air, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. You got the love, you got the love, you got the love I need to see me through. You got the love.
Seguimos en rodaje junto con el profesor Juan López, que conversa con nosotros el tema del cine y balance epocal con la película La Juventud, Youth, de Paolo Sorrentino. Profesor, hay que recomendar esta película, no solamente las actrices.
Hay que recomendarla por varias razones, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Por ejemplo, que es una película muy bien hecha desde el punto de vista visual, su fotografía, de la elección de las locaciones, el lugar es muy bonito. Por otro lado, hay varias historias, pequeñas historias que se desprenden de este relato central. Como por ejemplo, hay uno que no me gustaría pasar por alto y es una muy curiosa simpatía o vínculo que se establece entre Harvey Keitel y una joven que también está alojada en el hotel y está presentada de manera muy sucinta, muy, muy breve, ¿no es cierto? Pero revela a través de esto cómo la pasión es algo que no abandona a nadie, ¿no es verdad? Y cómo muchas veces el brote de la pasión no está circunscrito por cuestiones de edades. Y ahí hay un tema que puede resultar algo políticamente incorrecto, pero es una atracción de un hombre adulto por una jovencita, ¿cierto? Bien menor, que está puesta como una pequeña historia que está asociada al resto, como varios otros casos. Así es que las grandes actuaciones, desde luego, de Harvey Keitel y de Michael Caine también son otra razón para ello. Y, por supuesto, esta idea de la mirada en retrospectiva de lo que ha sido, de lo que ha tenido lugar, de lo que ha acontecido. Creo que es interesante eso.
Muchas gracias, profesor.
Oh, gracias a ustedes. Un agrado.
José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 299ª edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.